Son las 9:31 minutos, 32 casi de la mañana, y como los miércoles cada 15 días, tenemos con nosotros a doña Miguelina Veras de Macros Consulting, y hoy vamos a hablar de un tema interesante y que yo como que no había oído, el micromanagement, en qué consiste y cómo controlarlo. Buenos días, doña Miguelina.
Hola, ¿cómo tú estás? Desde que lo desarrollemos, habrás oído mucho.
Sí,
y tal
sí.
vez hasta sentido.
Probablemente, sí.
Probablemente. ¿Todo bien y por allá? ¿Todo bien? Gracias a Dios.
Vamos mejorando, sí.
Vamos mejorando. ¿Comenzamos con el tema o nos vamos con la vacante?
Bueno, las vacantes sabemos que dónde buscarlas.
Porque tenemos el tiempo ya, ¿verdad?
Exacto, sí. Entonces, arranquemos con el micromanagement.
Y si nos va bien, nos vamos con la vacante al final.
Okay.
Bueno, sin duda que ser minucioso y estar involucrado en las actividades del equipo pueden ser consideradas cualidades de un buen líder. Sin embargo, cuando estos superan los límites normales y empiezan, yo voy a decir empiezan porque yo no he caído en eso, creo yo, a asfixiar a los colaboradores, pueden producir resultados contrarios a lo que se espera de un verdadero líder, ¿verdad?
Okay.
Este fenómeno se conoce como eso, ¿no? Como micromanagement, y puede afectar de forma negativa a los equipos de trabajo y a las empresas en general. Por eso es que hemos querido hacer este programa, de modo que se conozca ese tipo de comportamiento, digamos, ¿no? De síndrome. Bueno, ya está como un síndrome, se puede decir. Y se conozca en qué consiste, y sobre todo que los líderes, en todo caso, nos demos cuenta de si estamos llegando a ese extremo, ¿no? De asfixiar a nuestra gente, de en honor al seguimiento y a que tenemos control de las cosas, pues de repente se nos vaya la mano y nos pasemos. Entonces vamos a hablar sobre este tema en el día de hoy aquí en el programa.
Arrancamos entonces con la pregunta inicial, ¿qué es el micromanagement?
Sí, es un método de gestión laboral en el que se ejerce ese control excesivo sobre las personas que conforman los diferentes equipos de un negocio, proyecto o empresa. Y esto normalmente implica que se ejerza, como decía ahorita en el inicio, demasiada presión y atención por cada detalle o acción que realiza un empleado. Yo decía, Dios mío, se me pega un jefe atrás cuando yo era secretaria.
Bueno.
Yo voy a comenzar a meter los dedos por otro lado y va a ser un lío porque yo me pongo nerviosa. De verdad que sí. Entonces, generalmente, ese estilo de gestión laboral que llamamos micromanagement denota una falta de autonomía y de confianza en los equipos que forman parte de la empresa. Y al cabo de un tiempo suele acabar quemando el equipo justamente por la presión. Además, tiene que ser, hay una señal que es muy característica, que es la de, evidentemente, no delegar. Entonces, al yo no delegar, estoy con esa atención tan extrema, digamos así, sobre mi gente. Ajá, sí.
Por ahí vamos.
Es familiar el tema.
Sí.
Entonces, no solamente resulta muy ineficaz este estilo de gestión, sino que suele ser una pérdida de tiempo para los puestos de trabajo, de verdad, y de responsabilidad, porque en un punto, si tú sientes que tú no estás a cargo, Carlotti, obvio, tú solo vas a soltar al jefe, ¿verdad?
Exacto.
Tú solo sueltas, porque como usted no confía en mí. Pues
exacto, o nada de lo que yo diga está bien, o nada de lo que yo sugiero se
merece. Usted lo toma en cuenta.
Exacto.
Entonces, lamentablemente, esas personas que llegaron, digamos que bien al trabajo, con ese estilo de gerencia de su líder, pues comienzan a soltar, ¿no?
Y decir,
es que yo me hice cargo, pero usted no me dejaba.
Se vuelve inoperante incluso.
Totalmente. Entonces, porque de alguna manera la persona, el líder lo hace sentir, que no está capacitado, que no tiene confianza. Entonces, la consecuencia de ello, los profesionales pueden comenzar, como dice, a experimentar desilusión siempre, desconfianza, desinterés, obviamente, desmotivación. Algunos se acostumbran a eso y sueltan todo eso y una total falta de interés. Otros simplemente resuelven irse porque no están acostumbrados a no asumir, no están acostumbrados a que no se confíe en ellos, no están acostumbrados a un seguimiento tan riguroso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esa parte ahí.
Bien. Entonces, ¿qué hace un jefe micromanager?
Así es. Ese jefe se para, como yo decía ahorita, detrás de un subordinado para supervisar cómo hace su trabajo. Hay gente que se quedan igualitos, pero hay gente que se pone nerviosa, obviamente, ¿verdad? Y para decirle exactamente qué debe hacer en cada situación, por irrelevante que ésta sea. Porque obviamente cuando nosotros tenemos un proyecto en la firma, nosotros realmente le explicamos generar el proyecto, obviamente, distribuimos las funciones, pero tenemos que decir se trata de esto, de esto, de esto, y ya. Pero yo no puedo estar en cada partecita del proyecto y dime y tal y cual, sino que un nivel de seguimiento razonable es bueno, asfixiante, totalmente es malo. Porque cuestiona cualquier decisión o propuesta hecha por uno de los miembros del equipo, ¿verdad? Y bueno, y cambia la palabra por sinónimo en un informe, por ejemplo, él está escribiendo una forma, una cosa, y yo le cambio todo, entonces yo estoy matando sin darme cuenta la creatividad y la iniciativa de ese colaborador que por mutus propio está sacando para adelante un proyecto, lo está redactando bien o está planteando una idea. Que no quiere decir con esto que todo lo que la gente nos plantea nosotros vamos a decir que bueno, para nada, pero sí permitirle el planteamiento y desde esa construcción, desde ese planteamiento, construir juntos un nuevo modelo. Por ejemplo, eso se puede. Lo que no se puede es como que no, eso no sirve para nada, lo que vamos a hacer es tal o cual cosa, ¿verdad? Porque trae todo lo que decimos y para los que trabajan en ese tipo con ese tipo de líder, pues el trabajo es una pesadilla total, ¿no? Entonces, el micromanager no es un ogro para nada, aunque seguramente habrá algunos que lo sean, pero sí, es alguien que probablemente busca lograr el mejor resultado posible, o sea, la intención no siempre es mala, puede ser que sea buena, pero realmente es nociva a la fina del colaborador.
De buenas intenciones está lleno el camino, el camino del infierno, algo así.
Sí, entonces realmente hay que darse cuenta de eso. Entonces, una cosa es que usted transmita los conocimientos, que usted explique, que usted inclusive se junte con el equipo cuando se comete un error y aprendamos de eso sin hacer un juicio, tú sabes, que mate la gente en el camino, pero en realidad esa vigilancia hace daño, y paradójicamente las consecuencias de gerenciar de esa manera son contrarias a lo que se persigue, porque si la persona se pone nerviosa o entra en pánico porque tiene el jefe al lado o lo está presionando mucho y hay gente que tiene su ritmo, que aunque tú seas un loco atrás de él,
yo me acuerdo que
se paran.
A veces estábamos trabajando en especial. Y bueno, yo era la idearia, la guionista y todo. Y un día se le ocurrió, porque él nunca me lo hacía, pero un día se le ocurrió a Don Teo preguntarme, ¿y el especial en qué va? Digo yo, ¿y usted cuándo me ha preguntado eso? ¿A usted qué le importa? Usted lo va a tener el día que lo tiene que grabar. Y me dijo, ¡ay! ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Y salió por ahí.
¡Ay, Dios mío, sí! Y que dígame, ¿usted cambió? ¿Qué sé yo cuál?
Claro.
Sí, entonces, realmente, como dije, las consecuencias son contrarias. Y entonces, esa persecución, a veces involuntaria o a veces inconsciente, puede terminar obstaculizando la productividad y crea un ambiente desmotivador. O sea, eso es lo mal. Además de todo lo que hemos dicho de desconfianza, de inseguridad transmitida, porque puede ser que usted sea seguro, pero con esa constante seguimiento, usted hasta llegue a dudar de usted mismo.
Sí,
porque usted dice, bueno, ven acá. Pues yo creo que estaba haciendo bien, ¿y qué fue?
El micromanager es el ojo en el cielo.
Sí, totalmente. Entonces tú estás, ¿qué diablos me estás echando? Una supervisión importante, sí, es buena para la productividad, pero una persecución daña y lesiona no solamente el trabajo que estamos haciendo, sino la autoestima de la gente, la autoconfianza, y la misma motivación, porque a la gente le gustan los ambientes un poco abiertos para dar ideas, para sugerir, y hay gente muy creativa en los equipos, hay otra que no, que le encanta que los jefes le digan todo, pero hay gente que le gusta que lo suelten un poco, ¿no? Sí, para poder ser.
Y hay gente que se pone en una esquinita para pasar en bajo perfil.
Exactamente, y aquí no se me vaya a pegar algo, además de lo que ya yo tengo.
Exacto.
Entonces hay de todo en la viña del Señor, pero lo que estamos diciendo es que si nosotros somos ese tipo de líder, que echemos un ojito, y si nosotros somos un colaborador con ese tipo de líder, de buena forma tratemos de decirle o de demostrarle que podemos, ¿no? Que podemos, que si una vez nos dan como que las luces del proyecto, de la actividad que vayamos a hacer, pues ya no podemos ir solos, pues ya no hay inconveniente con eso. Y el jefe debe de confiar en que lo vamos a hacer bien.
¿Por qué es tan negativo el micromanagement?
Sí, ese jefe que es microgestor tiene efectos muy negativos. El trabajador pierde la iniciativa, como he dicho, y se limita mucho su creatividad, pierde la motivación ante la poca apreciación de su trabajo. Puede
Ay,
llegar a sentirse,
eso es
eso es
terrible,
eso
es una cosa, óyeme, y más si tú estás en un lugar donde tú tienes mucho tiempo, has
claro.
evolucionado, entiendes que le has dado,
aportado,
aportado y dado mucho de ti como persona y como no solo como trabajador, sino tú como persona.
Como ser humano.
Como
obvio.
Ser humano. Entonces,
¿qué fue?
Entonces tú dices, ven acá, pero ok, yo trabajaba como que esto era mío, pero no.
Exactamente.
Está bien, pues.
Me voy a poner mi rincón. Puede llegar a sentirse, como dije, la persona insegura, aunque sea muy segura, sus capacidades y competencias. Siente una tensión emocional y puede bajar, como yo dije, su autoestima totalmente. Esa microgestión obstaculiza el desarrollo personal del colaborador y puede llegar a afectar incluso su salud mental y física. O sea, hasta eso, ¿no?
Okay, sí.
Por causa del estrés, por supuesto. Entonces, por lo tanto, este tipo de gestión pone en riesgo la productividad del equipo al generar un entorno pesado e ineficiente, porque la gente se pone torpe. O sea, hay gente que funcionan bien solo, y desde que tú te pusiste al lado, comienzan a tropezar con las cosas, comienzan a salir las cosas mal, etcétera. Y por otro lado, el propio micromanager es una amenaza para sí mismo, incluso. Su productividad se ve también afectada por esa obsesión terrible de controlar a los demás. Termina empleando su tiempo en tareas que ya están contempladas en la jornada de sus trabajadores, causándole a él y a los demás un estrés innecesario, porque ya lo sabemos.
En ese grupo están los contadores de historias. Vamos a hacer una pausa, doña Miguelina.
Ok,
que ya nos
muy
toca.
Bien. Okay, seguimos
estamos
ahorita.
Hablando sobre micromanagement. Buenos días, 9:46, 47 minutos ya. Estamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hablamos hoy sobre el micromanagement. Y nos quedamos hablando sobre lo negativo que es el micromanagement. Doña Miguel. ¿Qué fue?
Perdón, que fue que moví esto y se me cerró.
Ah.
Perdonen. Yo decía ahorita que a veces la persona no vino así, el líder, con ese nivel. O sea, no tiene que ver necesariamente con la personalidad.
Ah,
sino que el hombre cayó, la mujer cayó en una cultura, donde se exige ese tipo de seguimiento, una cultura controladora.
Ya, eso es, por ejemplo, yo llego a un trabajo y en ese trabajo...
Muy abierta y me quedé yo.
Exacto, entonces me dicen, no, tú tienes que
estar arriba
aquí.
De tu gente.
Ajá, tiene que estar arriba de tu gente, tiene que chequear a la hora que llega, tiene que chequear a la hora que se va...
No le dé mucha información, manténlo todo controlado entre nosotros. O sea, la cultura, o sea, la persona llegó bien, el líder llegó bien, o sea, no trajo esa personalidad controladora de fábrica, como decimos, y entonces la cultura le baja esa línea.
Y de pronto cuando viene a ver te pasa y
no te acostumbras
y te daña. Y te daña.
Pues, te acostumbra. Entonces, es bueno hacer ese señalamiento de que yo puedo ser un líder abierto, participativo, y si llega una cultura muy autoritaria, pues puedo lamentablemente asumir los rasgos de esa cultura. Y entonces, claro está, la empresa tiene esa política de microgestión donde rompe totalmente la calidad, las aspiraciones, la iniciativa, como he dicho, la creatividad de los colaboradores, que por supuesto, a partir de ese tipo de gestión, se limitan, se limitan a compartir, se limitan inclusive a veces hasta denunciar cosas que están mal hechas, porque no se le ha permitido ese tipo
Claro.
de acceso, de comentario. Ahí no se puede entrar. Es algo muy, muy cerrado, ¿no? Y entonces la gente, para evitarse, como dicen aquí los dominicanos, decimos, un boche, ¿verdad?
Exacto. O
O
está de
que lo vaya,
presentado.
o está de presentado y le den su viaje, o lo simplemente lo saquen del supuesto, la gente se recoge, como decimos, ¿verdad? Se recoge y simplemente decide que no va a hacer nada, ¿no? Entonces esa parte hay que tenerla en cuenta, que es muy
Y
importante.
un día el jefe del micromanager le dice, ven acá, pero tu gente no está haciendo nada. Entonces, él
Ay,
dice,
hombre.
ay, ¿tú te imaginas? Ay, no.
Ay, sí, así mismo, es fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, no sé con qué seguimos. Si tienes
Sí,
alguna otra pregunta, tú, Carlota.
tengo otra pregunta por aquí. La tengo aquí. ¿Cómo se evita el micromanagement?
Sí, eso es una muy buena pregunta, porque ¿verdad? Ya que tenemos dando el síntoma, vamos a ver cómo lo podemos tratar de solucionar. Si tu jefe, si tu líder, bueno, yo digo jefe porque como es micromanager, porque se supone que es un líder, es así, si es así, pídele que te explique exactamente lo que necesita que hagas tú, y cuál es su propósito. Describe lo que has entendido. Mire, yo entendí que vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, descríbele eso y pregúntale si es correcto lo que tú le estás diciendo, ¿verdad? Para que no haya duda de que yo te dije una cosa y tú entendiste otra. Pídele que te indique de qué manera quiere que le presentes ese trabajo. Pídele el plazo para realizarlo, la fecha exacta y la hora, porque no es lo mismo que yo te aclare en eso, ¿verdad? Y que después, ah, pero eso era para ayer, ¿no? Pero tú no me dijo eso, ¿verdad? Proporcionarle reportes de avance con el mayor detalle que posible para calmar la ansiedad que tiene la persona por estar preguntando cómo va la cosa, ¿verdad? Y eso le va a dar a tu jefe mayor confianza en ti y en el proceso como va controlado. Nunca te quedes con una duda, pregunta siempre que tú no estés seguro sobre el alcance de lo que vas a hacer. Si te has dado cuenta de que tú eres un micromanager, tú como líder en este caso, si tú lo eres, por favor, organiza breves reuniones mensuales o quincenales o semanales, no importa, para explicar claramente a tu equipo de trabajo las tareas que se deben realizar, las metas que se van a alcanzar y el propósito de las mismas. Es importante, inclusive la distribución, porque a veces nos gusta estar dando el trabajo, como yo digo yo, como chorreteadito, como si fueran bebés, pero son profesionales. Tú, y que ahora meto. Y ahora meto, y ahora meto así, ¿no? Porque son profesionales, ¿verdad? O en vía de ser profesionales. Son muchachos que son técnicos, que saben lo que tienen que hacer. Entréguele todo. Y si hay duda, usted le pregunta. ¿Tú estás claro? Cualquier duda tú me puedes llamar, pero él a ti, no tú arriba de él. ¿Ok? Y diseñe entonces como que un plan de seguimiento donde usted puede, a través de reuniones individuales o en grupo, dar seguimiento de cómo va la cosa. Otra opción puede ser pedir que te envíen ellos informe de avance cada semana para tú saber si las cosas van bien o usted más o menos direccionar de nuevo, redireccionar de nuevo el rumbo de las cosas. Es muy importante que se le establezcan objetivos específicos, medibles, alcanzables, con un tiempo muy claro y que usted como líder también sepa a quién usted le da qué. Porque vamos a suponer, en un equipo siempre hay dos o tres que saben redactar bien, ¿verdad? Pero hay otro que no. Pero hay otros que son buenísimos en los cálculos, en los números, ¿verdad? Hay otros que son muy creativos en las presentaciones, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Hay otros que tienen esa paciencia para hablar con los clientes difíciles. Entonces usted tiene que, en función de lo que usted tiene, tratar de organizar el trabajo para que le dé a la gente, cada vez que se pueda, obviamente, no siempre se puede, como que en razón de su talento, ¿qué es lo más adecuado? Escuchar también usted como líder la voz de su equipo, permítale que ellos aporten ideas, que ellos comuniquen sus dificultades, que ellos comuniquen sus propuestas, evite criticarlos o descalificarlos, porque hay gente que son viscerales, que le entran así, wow, y acaban con todo. Entonces, y eso obviamente le daña la motivación, la
Ay,
creatividad,
a mí me
todo.
pasó, ay, doña amiga, a mí me pasó eso un día y le dije a la persona, le dije, óyame, yo hago todo lo posible por hacer las cosas bien y como se me ha dicho, entonces yo me siento mal por la forma que usted me está hablando ahora. Y me dice, no, es que me emociono, cosa, yo, okay, qué sé cuánto. Y yo, no, pues no, emociónese de otra manera, que así yo estoy muy
Me
sensible.
bloqueo, claro, me bloqueo, yo tengo claro, es correcto. Hay que decir las cosas. Entonces, la otra es esos líderes que están siendo micromanager, o que nacieron así, o que están lamentablemente en una cultura así. Usted la puede cambiar, también usted puede ayudar también la cultura. Porque usted con su pequeño experimento, con su departamento, con su pequeño grupo piloto, usted le puede demostrar también a los dueños del negocio de que hay otros estilos de mando que funcionan. Delegue y empodere las dos cosas. Sabemos que esto puede ser lo más difícil para una persona así con una microgestión, porque le puede costar. Pero si cumple esos puntos, usted como líder anterior, usted va a hacer que sus colaboradores sean capaces y hagan un esfuerzo de demostrarle a usted que se puede. O sea que es de parte y parte. Inclusive usted, si usted es muy humilde y muy abierto, usted hasta puede pedir retroalimentación de su gente si usted quiere cambiar, si usted quiere cambiar. Y decirle a la gente, díganme con ustedes, vean que me estoy pasando, qué sé yo qué, porque es un proceso, tú sabes, es un proceso de estar de un lado a convertirme de otro, o sea, más
Así
abierto,
es.
más participativo, y eso yo sé que no va a ser de la noche a la mañana.
¿Es bueno o malo ser micromanager?
La respuesta es depende. En caso donde los detalles y la presión por la calidad del servicio es clave, quizás en algunas áreas sea muy importante tener gerentes o jefes obsesionados por todos los detalles. Ese es el caso, por ejemplo, de los hoteles. Uf, son muchos microprocesos que hay ahí. Los restaurantes, que hay que pensar en muchísimas cosas que hay que hacer al mismo tiempo, por ejemplo. Depende de la situación y estrategia de la empresa. La respuesta en algunos casos es importante ser un micromanager. Si el proceso es, o sea, tiene muchos subprocesos, ¿no? Y depende de muchas personas. O sea, no hay una sola línea, sino que hay muchas líneas en el tema de producción. Entonces, el problema es que cuando un gerente con estilo así está en el lugar equivocado, sufre lo que tienen a su cargo, obviamente, porque si usted tiene una empresa, por ejemplo, de investigación o una empresa de consultoría o en una empresa de producción donde está claramente definido el flujo y el proceso, usted tiene muchos puntos de control y no tiene que estar en cada pedacito de ese, tú sabes, preguntando cómo va, porque usted tiene puntos de control establecidos, y usted tiene simplemente que, digamos, que atender a esa parte. También puede pasar al revés, si necesitamos un micromanager y tenemos un gerente que trabaja por delegación y necesitamos un poquito más de control, el problema es igual de claro, porque esos líderes que sueltan todo, que delegan todo, y como digo yo, ese sí es un gerente de verdad, porque ese no se ensucia la mano. Para mí no es de verdad, porque yo creo que hay que ensuciarse y bajar terreno, ¿verdad? Y demostrar con tu gente, hombro con hombro, que podemos juntos. Pero hay gente que lo coge suave. Y hay que decirlo, ¿verdad? No, porque yo soy un gerente, ¿no? Porque soy un director y yo no me ensucio con esa parte. Entonces, la obsesión de los detalles es importante, pero también es importante saber delegar sin perder ese control. Entonces, deberían ser dos competencias que cada uno debería balancear dependiendo de la empresa, del área, de la situación y hasta de los colaboradores que te toquen, ¿verdad? Porque tú llegaste a una empresa ya hecha. Tú tienes un equipo, tú no vas a votar a todo el mundo para hacer tu equipo. Tú vas
No,
poco a
claro.
poco,
Va
ayudando, viendo y
conociendo.
observando, conociendo a la gente y en razón de cómo la gente le dé respuesta, usted tomará las decisiones correspondientes, ¿verdad? Ya sea empoderar o ya sea, nada, de vincular. Entonces, en conclusión, hemos determinado, o hemos detectado que los micromanagers en su trabajo no hay que despedirlo demasiado de inmediato. Hay que tratar de, si él llegó así o ella llegó así, usted orientarlo en su cultura. Pregúntele a ese micromanager qué le sucedió en su vida para usted tratar de entender por qué ese seguimiento tan cercano. Muéstrale las cosas malas que está haciendo sin darse cuenta con ese excesivo control para que la persona razone y trate de, digamos, de cambiar. La experiencia nos dice que los micromanagers dicen presente con mucho más frecuencia de la que a nosotros nos gustaría. Y
Okay,
son un
ese es el
factor.
presentado.
Sí,
El presentado, ¿verdad?
y son tóxicos, lamentablemente, porque van en una dirección opuesta a la requerida en estos tiempos, donde los muchachos, millennials y los otros que no lo son, pero que están cogiendo el mismo esquema, necesitan un poco más de, primero, agilidad. Productividad. Estamos en una era de agilidad. Y el micromanager, pues, es una mala inversión en este momento. Y por otro lado, recuérdense que hoy se habla mucho de la experiencia del trabajo, de que el trabajo sea un espacio de gozo, de desarrollo, de autogestión, de creatividad, de iniciativa, con lo cual yo no puedo ni debo hacerlo. Entonces, la práctica corroe. Así que esos líderes que se han dado cuenta de que son así, por favor, suelten eso y dejen que su gente le demuestre que ellos pueden. Y
Bien.
termino con esta frase: un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas, es la persona que logra que otros la hagan excelentemente bien.
Bueno, ahí está. Ya usted sabe, pídese su autoexamen y chequee a ver si es un
¿En qué
micromanager.
lado usted está? Exactamente, para no
Exactamente.
caer en eso.
Perfecto. Muchísimas gracias, doña Miguel.
Gracias, Carlote, a ti y a los demás. Un abrazo.
Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.